Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El 70% del presupuesto destinado por el Gobierno para implantar la jornada laboral de 4 días se ha quedado sin cubrir, y es que solamente 41 empresas han solicitado participar en este proyecto piloto. Los expertos consultados por COPE atribuyen su escaso éxito al contexto de incertidumbre económica en el que nos encontramos y a la caída de la productividad de las pequeñas y medianas empresas. Susana Moneo.
Sí, muy poca aceptación por parte de las empresas del sector industrial a quienes va dirigido este primer proyecto hoy. Piloto. Según los expertos, no es atractivo por las condiciones a cumplir, pero también juega en contra la incertidumbre económica. José Canseco es consultor y director de The Human Touch.
Donde hay reducción de márgenes, donde hay mucha inflación, donde se reduce el consumo, o sea, la situación no es la más propicia.
Sin embargo, hay experiencias muy positivas en otros sectores, como la de Pilar. Tiene un hotel rural en los Picos de Europa. Ha mejorado facturación, plantilla contenta y clientes más satisfechos.
Yo veo a la gente muchísimo más contenta. No sé si es que nosotros estamos más contentos.
La mayoría de las empresas que han solicitado participar en el proyecto son, por este orden, de Cataluña, Andalucía, País Vasco y Principado de Asturias.
Los 45.000 funcionarios de justicia de toda España inician este lunes una huelga indefinida. Piden una subida salarial de 400 euros, similar a la lograda por los letrados, los jueces y fiscales con sus protestas. A esta hora se concentran frente al Ministerio de Hacienda. Patricia Rossetti.
Llevan ya un mes de paros intermitentes y la falta de negociación con el Ministerio de Justicia les ha llevado a una huelga indefinida. Según los sindicatos, los paros han llevado a la suspensión de 500.000 juicios y a la paralización de 30 millones de actuaciones judiciales. Lamentan los perjuicios causados, pero no entienden el trato desigual por parte del Gobierno, que sí ha negociado con letrados judiciales y con jueces y fiscales. Desde el 24 de abril, el Ministerio no ha convocado al comité de huelga. Durante toda esta semana, los funcionarios de justicia desarrollarán concentraciones y pitadas en toda España, que finalizarán con una gran manifestación el próximo jueves 25 de mayo en Madrid.
Madrid y Barcelona concentran los 14 barrios con mayor renta por habitante de toda España. Por su parte, la localidad madrileña de Majadahonda presenta la esperanza de vida más alta, mientras que Ceuta la más baja. Son algunos de los datos de los indicadores urbanos que acaba de presentar Estadística y que desvelan cómo se sitúa cada municipio en España en cuanto a natalidad o paro. Lorena Fernández.
Tres municipios, los tres de Madrid, superan los 85 años de esperanza de vida. Son Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo de Alarcón. En el extremo opuesto, sin llegar a los 80, se sitúan Ceuta, la línea de la Concepción en Cádiz y Melilla. Estos dos últimos son los que tienen una mayor tasa de natalidad, 1,77 hijos por mujer. San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, la que menos, se quedan 0,81. La población extranjera que vive en nuestro país se concentra en Torrevieja, en Fuengirola y en Benidorm. Si hablamos de empleo, los municipios con menor tasa de paro son Sant Cugat del Vallès en Barcelona, Pozuelo de Alarcón en Madrid y la ciudad de San Sebastián. Con mayor desempleo, otra vez la línea de la Concepción en Cádiz, a la que se unen Ceuta y Linares en Jaén. Y tres barrios de Madrid, El Viso, Recoletos y Castellana, concentran la mayor renta media anual por habitante. El Polígono Sur y Los Pajaritos en Sevilla, las más bajas de toda España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Javier Tebas vuelve a manifestarse en redes sociales contestando a Vinicius. Bruno Casar.
Tras el cruce de mensajes de anoche, Javier Tebas ha vuelto a contestar a Vinicius, que tildó la Liga de racista. Javier Tebas niega que España y la competición nacional sean racistas y defiende la persecución que hace la Liga para con todos aquellos que proliferan insultos racistas en los estadios, elevando las denuncias a los órganos sancionadores. En unos minutos también está prevista la comparecencia de Luis Rubiales, presidente de la Federación en Las Rozas, donde en principio veremos si aborda este asunto. En lo deportivo, reseñar que ya solo nos quedan 3 jornadas para poner fin a la Liga. 2 serán en horario unificado en fin de semana. La jornada 36 la abrimos mañana, jornada intersemanal, donde destacamos el Valladolid-Barça de mañana, donde el descenso para los de Pucela está en juego. Del miércoles, Español-Atlético de Madrid y Betis-Getafe, ambos también en la pelea con el Pucela por no perder la categoría. Y acabamos con un apunte en Italia. Acaba de comenzar la audiencia por la que la Fiscalía va a pedir una nueva sanción para restarle 11 puntos a la Juventus por el caso plusvalías. Esta tarde saldrá la sentencia de manera oficial.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Por aquí estamos empezando semana y es lunes 22 de mayo y escuchan, sintonizan este programa que cada día ustedes oyen, que es la mañana de COPE Tenerife, que les acompaña hasta la 1 de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, varios centenares de personas se manifestaron este sábado en la zona de playa de la playa del municipio de Arona para pedir un cambio de modelo turístico en Canarias que incluya una moratoria, la implantación de la ecotasa y una ley de residencia, entre otras medidas. Naturalmente que es completamente legítimo que estos colectivos ecologistas se manifiesten y diría que es hasta sano en el marco de una democracia como la nuestra. Pero lo que no es de recibo es el comportamiento de algunas personas que estuvieron en esa manifestación. Reitero, para que quede bien claro, algunas de esas personas, que no todas, increparon verbalmente a un grupo de turistas que disfrutaban de sus vacaciones a la altura de la playa del Camisón, frente al Mare Nostrum Resort, momento que fue captado por algunas cámaras.
¿Qué te pasa ahí, mono?
¡Sube, sube!
¡Sube, valiente, sube! ¡Sube! ¡Míralo! ¡Ven, dímelo aquí, ven! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vete a tu casa!
¡Vete a tu casa! ¡Queremos ecotasa! ¡Vete pa' tu casa! ¡Queremos ecotasa!
Este es el nivel, amigos. Este es el nivel. A mí que se manifiesten pacíficamente, reitero, me parece estupendo. Pero lo que está fuera de lugar y no cabe es nunca la violencia. Ningún tipo de violencia, ni verbal ni física. Gritar "Tourists go home" es desconocer absolutamente la realidad de nuestras islas. Vivimos del turismo y no podemos morder la mano que nos da de comer. Echar al turista es condenar a la pobreza a miles de canarios. Y sí, amigos, esto lo digo subrayado, en negrita, concursiva, como ustedes quieran. Se puede encontrar un equilibrio entre sostenibilidad y crecimiento. Lo que tienen que hacer los jóvenes hoy es estudiar y prepararse. Y entonces habrá menos camareros canarios y más directores de hotel de aquí. Y entonces ya la industria turística, anda, no será tan diabólica como dicen o mantienen estos señores. En definitiva, poner en su sitio y premiar la cultura del esfuerzo, no la de la paguita y la subvención que promueven los partidos afines a estos colectivos que utilizan el ecologismo como arma arrojadiza y para justificar sus propias miserias. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Estamos en directo ya con todo el equipo, con Alberto Díaz en la realización técnica hoy, con la producción de Miriam Guimerá y de Maricruz Domínguez, con todo el fantástico equipo de redacción de COPE Canarias, y nos ponemos en marcha ya, como siempre, situando titulares informativos a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos las claves que nos deja la mañana del lunes. Lo hacemos con Daniel Pinero. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Cuarto día de huelga indefinida en el Servicio Canario de la Salud convocada por el Sindicato Médico después de que la semana pasada no consiguieran por escrito un compromiso firme del presidente Torres. Veremos en cuánto se queda el seguimiento este lunes. Por lo pronto, los datos que tenemos son los del primer día, los del viernes, donde el Sindicato Médico hablaba de un 60%, que chocaba y mucho con la cifra que aportaba la Consejería, del 7% tan solo. Desde el Sindicato Médico insisten que necesitan un compromiso por escrito del presidente asegurándoles que mejorarán las condiciones retributivas para impedir que los médicos especialistas recién formados se vayan de las islas. David Cabrera es el secretario general del Sindicato Médico.
Que el comité de huelga y la huelga la hacemos la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Canarias y queremos que firme el acuerdo don Ángel Víctor Torres, si no seguimos para adelante.
O sea, que ustedes siguen manteniendo que para que esto se pare necesitan un documento firmado por Ángel Víctor Torres.
Sí.
El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha vuelto a insistir en que los acuerdos tienen que consensuarse en la mesa sectorial donde están todos los sindicatos.
Lo que se acuerda en la mesa sectorial de sanidad lo firman los responsables del Servicio Canario de la Salud, de la sanidad. Y por lo tanto, ese es el foro donde se firman los acuerdos laborales. No va firmando un presidente, sea Ángel Víctor Torres, Pedro Sánchez o la señora Ayuso, quien va firmando acuerdos sindicales para que tengan validez. Los acuerdos de la mesa sectorial están para cumplirse.
Por tanto, el Ejecutivo recuerda en que hay un acuerdo de todos los sindicatos para revisarlo, pero que no puede además comprometerse a hacerlo ahora, a pocos días de las elecciones. Y de eso vamos a hablar, de que quedan solo 6 días para la cita con las urnas. Ya sabes, Guillermo, que la Junta Electoral ha ampliado hasta el jueves el plazo para depositar el voto por correo, aunque el último día para solicitarlo fue el pasado 18 de mayo. Desde Correos insisten en que todo aquel que lo haya pedido dentro del plazo establecido va a recibir a tiempo en casa la documentación, eso sí, si llega a tiempo a Correos, desde la Junta Electoral. Alexis Socorro es de Comisiones Obreras.
Si llega a Correos, yo digo que sí, que si lo deposita de Correos la Junta Electoral, sí va a llegar a todo el mundo. Sería muy extraño que pase algo con eso. Otra cosa es la correspondencia electoral, la publicidad electoral y el resto de envíos. Pero yo estoy seguro que la empresa en ese sentido sí se le da prioridad, tanto a nivel organizativo como a nivel de los propios compañeros, para que llegue el voto de los Correos.
Un apunte más, han detenido en Tenerife a 3 personas por practicar rituales de santería con especies protegidas. Entre los productos que ofrecían se encontraban murciélagos, aves de origen cubano, cabezas de perro, lobo, mono, cobra o cocodrilo, así como marfil de elefante, colmillos de tigre, dientes de gorila sapos africanos.
Lo que hay que oír en estos tiempos. Gracias, Daniel. 11:10. Quiero detenerme en una noticia que creo que merece en su justa medida dedicarle tiempo. Miren, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una nueva orden, nueva, la segunda, de suspensión cautelar del catálogo de vestigios franquistas de la Comunidad Autónoma a petición del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y ojo a esto, esta vez por razones de fondo que cuestionan su contenido. Ustedes recordarán que hace unos pocos días había una primera suspensión cautelar por una cuestión meramente formal, y es que en el Boletín Oficial de Canarias se había publicado solo un enlace informático a la publicación en la página web de la Consejería del catálogo de vestigios. Eso se corrigió. Pero es que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias vuelve a suspender. Y en esta ocasión, la suspensión cautelar viene motivada por, primero, la falta de audiencia en la elaboración del catálogo del ayuntamiento y porque, al ser de carácter autonómico, está diseñado de exclusiva para la capital tinerfeña, algo que vienen repitiendo una y otra vez desde el Ayuntamiento de Santa Cruz. Eso ya de por sí solo creo que es noticia, pero es que dentro de ese auto, además, recoge un aspecto formal, y es que la motivación de la inclusión de los monumentos, nombres, calles, plazas y demás, y los títulos honoríficos que habrían de ser retirados, ha de ser fundada y cuando menos discutida. Si no vale decir, no, este señor fue alcalde de la época de Franco, entiendo yo. No, no. O sea, hay que demostrar que el señor colaboró de alguna forma con el régimen franquista. Otro ejemplo es el del pintor José Aguiar, por ejemplo, al que le quieren retirar una calle y resulta que tiene una cátedra de la Universidad de La Laguna. ¿Qué hacemos? ¿No le retiramos la cátedra de la Universidad de La Laguna? Una de las personas que más ha apelado por este tema al Ayuntamiento de Santa Cruz es el concejal del Partido Popular, Guillermo Díaz Guerra. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Esta resolución viene a, yo creo que a refrendar muchas de las cosas que ustedes llevan mucho tiempo diciendo, Guillermo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha hecho suyo los argumentos que desde el Ayuntamiento y sobre todo desde el Grupo Popular hemos venido desde el primer momento descendiendo. Veíamos una evidente arbitrariedad en el gobierno de Canarias, una evidente persecución al patrimonio histórico de la ciudad, y desde el primer momento denunciamos esos defectos de forma, instamos al gobierno a retomar el diálogo, a colaborar con el ayuntamiento, a hacer un catálogo con sentido común y contando con historiadores, con especialistas, pero la voluntad, y lo confirma en esta medida cautelar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, era perjudicar a Santa Cruz. Yo creo que es un grandísimo error, desgraciadamente. Hay quien acercándose a las épocas electorales siempre saca temas franquistas, temas revanchistas, temas que enfrenten a las personas, y desgraciadamente, porque esta noticia es buena, pero desgraciadamente sale ahora una semana de las elecciones, y en vez de hablar lo que interesa a la gente, en vez de poder hablar de las propuestas que hace cada uno de los partidos, pues volvemos a hablar de lo que algunos quieren seguir comentando, y es algo que ya pertenece a la historia pasada. Pero bueno, oiga, afortunadamente existen tribunales, existe el apoyo de los contenciosos administrativos, existe una buena defensa jurídica que ha hecho el ayuntamiento, y existen partidos políticos como al que pertenezco, que no ha ocultado su posición respecto a una arbitrariedad y un atropello que estaba haciendo el gobierno de Canarias con el municipio.
La cuestión parece muy evidente, quiero decir, la ley recoge claramente que tiene que ser un catálogo de todos los municipios canarios. ¿Ustedes a qué achacan esta insistencia por sacar adelante un catálogo que de momento solo recoge los vestigios de Santa Cruz? ¿A las prisas? Es verdad, vamos a ser serios también y a confrontar un dato que está ahí. Quiere decir que una cosa es cierta, es decir, Santa Cruz de Tenerife seguramente es el municipio de toda Canarias que más vestigios tiene, eso es cierto. Pero realmente, si la ley dice que tiene que ser para todos, ustedes han insistido desde el primer momento que tiene que ser para todos, no solo para Santa Cruz.
A ver, Guillermo, vestigios franquistas son la presa Los Campitos o la Plaza España, vamos a ver. Aquí se trata de evitar aquello que genere revanchismo, que genere incomodidad, que genere enfrentamiento entre personas. Para eso se crea la Ley de Memoria Histórica, para evitar que sucedan cosas que desgraciadamente sucedieron hace muchísimos años y para tratar de cerrar heridas. Pero en esta ciudad, por supuesto, habrá vestigios. Por supuesto que hay vestigios del franquismo y anteriores y de la República. Por supuesto que hay vestigios. Lo que se trata es poner cada cosa en su justa medida y valorar si efectivamente existe entre nuestro patrimonio histórico, cultural o arquitectónico, existen elementos que puedan generar y sembrar esa discordia entre personas que opinan de manera diferente.
No, a ver, hay una cuestión en el auto que es definitiva. Dice, la sala lo que dice es, no basta con cualquier relación con el franquismo. Es que me parece un dato fundamental. No basta con cualquier relación con el franquismo de las personas homenajeadas o que den nombre al callejero, sino una participación activa y relevante en la sublevación o bien en la ocupación de cargos de máxima importancia del régimen. Yo creo que este párrafo es, vamos, demoledor.
Evidentemente. Usted lo ha expresado muchísimo mejor que yo, haciendo suyas las palabras de los magistrados. Yo creo a nadie se le escapa. Nadie quiere en su ciudad un elemento que genere distorsión en la sociedad, un elemento que pueda generar enfrentamientos. Pero, la historia está ahí. Hay cosas buenas y cosas no tan buenas, igual que hay cosas malas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es poner en valor nuestro patrimonio. Recuerden ustedes que en este catálogo impulsado por ese gobierno de Canarias, y respondiendo a la pregunta del principio, ¿por qué Santa Cruz? Pues porque en Santa Cruz no gobierna el Partido Socialista. Es por eso, por lo que se ha estado haciendo esta persecución al municipio.
Decía, Guillermo, creo que ha quedado aclarada perfectamente la opinión de ustedes. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
A usted, muy buenos días.
Hasta luego, Guillermo Díaz Herrera, concejal del Partido Popular. Ha sido nuestra actualización informativa.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Escuchamos a Coldplay de fondo hoy por una noticia que me ha parecido muy curiosa. Una chica que se ha hecho viral en las redes sociales porque tenía entrada para el cuarto de los cuatro conciertos que da Coldplay en Barcelona este mes de mayo. Que saben que se agotaron las entradas en minutos. Fue una barbaridad, una cosa como nunca se había visto. Bueno, pues a la chica la han elegido presidenta de una mesa porque es el 28 de mayo este concierto. Y se había gastado la chica 900 euros y está intentando vender la entrada y recuperar el dinero del viaje porque no es residente en Barcelona. Pero bueno, cosas que pasan. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro, empezando la semana.
Venga,
pues vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Sí, la Iglesia Católica celebra hoy San Joaquín Vedruna, Santa Rita de Casia, San Julián, San Juan de Parma y San Lupo.
Pues a todos ellos los felicitamos, claro que sí, como Novak Djokovic, el tenista número 2 del mundo, porque el número 1 es Carlitos Alcaraz, que cumple 36 años, a la actriz gran canaria Antonia San Juan, que cumple 62, y a Willy Toledo, un señor que dice que en Cuba y en Venezuela se vive mejor que en España, pero bueno, cumple 53 añitos, él sabrá por qué lo dice.
Que se vaya a Cuba a vivir.
Que se vaya a Cuba, ¿no? O a Venezuela. Que se vaya a Venezuela a vivir allí con los supermercados repletos de harina para hacer arepas y estas cosas, seguro que vamos. En fin, bueno. Vamos con la frase del día, Maricruz.
Es de Sócrates. No la entiendo muy bien, aunque la apruebo.
Sí,
a ver. La duda es el comienzo de la sabiduría.
Bueno, sí, la duda es el comienzo de la sabiduría, claro.
El que no, hay otra frase por ahí, yo no sé de quién era, que dice que el que no duda no es precisamente un sabio. O sea que, claro.
No, no, pero es que me ha impactado un poco, porque cuando dudas es que no eres bueno, sabio.
Pero a partir de la duda,
si estás dudando ya, no eres listo.
Bueno.
Pero dice sí, que
se puede interpretar de varias formas.
No, 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 pero es que si la piensas es muy, muy intensa. La duda es el comienzo de la sabiduría.
Estupendo. Gracias, Maricruz. 11 y 19. Vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Venga. Nos lo cuenta hoy Javier Andrés. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos, pudiendo predominar los cielos nubosos en el interior de la vertiente norte y durante las horas centrales en la vertiente sur. Se esperan lluvias débiles y ocasionales que podrían ser localmente moderadas y sin que se descarte algún chubasco aislado en zonas del interior. El viento será de componente norte con intervalos de flojo en horas centrales. Será ocasionalmente más intenso en el litoral este y en el extremo noroeste, así como en zonas altas durante la tarde. Predominio de las brisas en costas norte y oeste. Las temperaturas diurnas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas altas de cumbres centrales. Se esperan hoy máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos con la crónica deportiva de Cristian García. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días.
Motiva despedida de Ramírez de Carlos Ruiz. Última semana para el Club Deportivo Tenerife. ¿Por dónde empezamos?
A ver. Salió todo redondo el fin de semana para el Tenerife, sí, porque consiguió ganar, consiguió despedir a Carlos Ruiz y a Luis Miguel Ramírez con victoria el equipo. Y eso se notó en la celebración del segundo tanto de Waldo en el minuto 94, que repito, le dio los tres puntos al Tenerife, que no tienen incidencia en la tabla, porque ya como sabíamos el Tenerife no se juega absolutamente nada, pero bueno, por lo menos se van con ese buen sabor de boca de su último partido en casa. La noticia positiva después de que vengamos de una semana en la que han sido todo despedidas es que esta mañana el club ha anunciado, Guillermo, que Aitor Sanz sigue una temporada más.
Ah, así mira, que bien. Aitor, ya es oficial.
Vale. Aitor va a estar en el Tenerife la próxima temporada, así que yo creo que es una alegría después, sí, de despedir a dos de los nuestros, como fue la semana pasada despedir a Luis Miguel Ramírez y a Carlos Ruiz, así que buena noticia en ese sentido.
Muy bien. Y en baloncesto, pues nada.
En baloncesto derrota, pero...
Salvamos el averaje.
Sí, una derrota dulce, por decirlo, sí, de alguna manera, porque consiguió salvar el Vázquez Averaje el Lenovo y por lo tanto depende de sí mismo para la última jornada que se va a disputar mañana, recuerden, ¿eh? El Lenovo Tenerife va a recibir en el Santiago Martín a partir de las 8 al Zaragoza. Si gana, será cabeza de serie en la lucha por el título. Y no.
No
va a subir la Unión Deportiva.
Ah, es que
sabía que venía, sabía.
Me
sí, sí, sí.
El pensamiento.
Sabía que venía.
No, es que lo que te iba a decir es lo siguiente. Fíjate, te voy a decir mi quiniela.
A ver,
Cristian. Si Las Palmas gana al Alavés, mi quiniela de los tres equipos que ascienden son Granada, Las Palmas obviamente, y Eibar. Si Las Palmas pierde con el Alavés, te digo mi quiniela.
A ver.
Granada, Alavés obviamente, y Eibar. Porque yo creo que si Las Palmas no gana al Alavés, tampoco
no
va a ganar el playoff.
Puede ser. Puede ser, le pasa a muchos
y
equipos.
Y el Eibar, ¿eh? que va a tener tiempo de recuperarse y tal, porque el masazo de Las Palmas de quedarse fuera, si pierde el sábado, después en el playoff no va a dar pie con bola, fíjate lo que te digo.
Dios te oiga, como diría el...
Pero yo
el
creo que van a ganar, pero creo que van a ganar.
Sí, tiene toda la pinta, pero bueno...
Pero mira, el Girona nos ganó a nosotros el año pasado. ¿Quién no te dice a ti que el Deportivo a la vez no hace un partidazo el sábado, no?
Ojalá.
Todo puede ser.
Ojalá.
Bueno, vamos a tener una semana divertida. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11 y 23. Venga, primera pausita y hablamos de reacciones a esa manifestación que tuvo lugar el pasado sábado, que, en fin, en el que gritaron estas cosas de Tourist Go Home. Venga.
Soy Luis Geray, alcalde y candidato del PSOE a la alcaldía de La Laguna. El día 28 tenemos una cita en las urnas. Es importante votar para que sigamos estando a la vanguardia con más bienestar, más justicia social y más sostenibilidad. Estoy comprometido contigo y necesito tu voto.
¿Quieres climatizar tu piscina y no sabes cómo? Piscinas Luasa te da la solución. Llámanos al 657-950-765. Limpiamos y mantenemos tu piscina con el mejor servicio técnico y personal cualificado. Mundopiscinas.es. Venta de equipos, saunas, spas, iluminación, accesorios en general. Somos tu mejor opción y garantía. Contáctanos al 657-950-765. Limpiamos tu piscina Tenerife. Daremos vida y calor a tu piscina. es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Este martes, 23 de mayo, la mañana en Tenerife, desde el stand de Santiago del Teide en Gastro Canarias. A partir de las 11, Guillermo García te contará toda la actualidad y todo lo que el municipio tiene preparado para promocionar sus productos y gastronomía en el Salón Gastronómico de Canarias. Martes 23 de mayo, la mañana en Tenerife, desde el stand de Santiago del Teide en Gastro Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Canarias necesita un plan para seguir avanzando con gestión y estabilidad, con más vivienda pública, con más y mejor sanidad, recuperando hectáreas de cultivo. Soy Román Rodríguez, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 26 minutos, ustedes están opinando ya en el 610 10 80 11 y varios mensajes. Voy a empezar escuchando una nota de voz sobre la manifestación que tuvo lugar el pasado sábado. Hay que cambiar de modelo turístico, si no, uno opina un oyente.
Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Me hace muchísimas gracias escuchar el tema de la manifestación en contra del turismo, cómo insultan a los turistas, les invitan a que se marchen a casa, pero a la vez exigen la ecotasa. Vamos a ver, si no hay turistas, ¿quién va a pagar la ecotasa? Ahí se ve el nivel de ignorancia de todas estas personas y de los que están detrás, que son los que le manipulan y los que lo obligan a salir a la calle y les meten estas cositas en la cabeza, porque estos pobres se ve que de cultura cero andan muy mal. Pídele al turista que se vaya para casa, pero exige una ecotasa. Ya te digo, si no hay turistas, ¿quién espera en que pague la ecotasa a ellos? Es que de verdad, así nos va.
¿Ustedes opinan en el 610-1080-11? El que opinaba al final de la manifestación el sábado fue uno de los líderes de estos colectivos ecologistas, que es Daniel Duque, que se expresaba en estos términos. Vamos a escuchar.
Urge, más que nada, creo yo, en estas islas, el cambio de modelo. Este modelo depredador del territorio no se puede seguir permitiendo. Nos estamos quedando sin islas, las playas se nos están cerrando, estamos contaminados por todos lados, los niveles de contaminación son exagerados. Lo digan o no lo digan, esto es así, porque los datos están ahí y no podemos seguir así. Queremos que estas islas dejen de estar masificadas para que sean, además, de verdad, un destino turístico de calidad, que ahora mismo no lo está haciendo. No estamos siendo competitivos, digan lo que digan, y hay que decrecer, hay que dar prioridad a la calidad y no a la cantidad.
Hay que decrecer. Eso es lo que dice esta gente. Se lo voy a preguntar, supongo que no está de acuerdo, al presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Zulay. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues mire, francamente preocupado por la actitud de pocas personas que han generado un acto de violencia verbal y que posiblemente pudiera acabar en violencia física con las personas que estaban disfrutando de su día en la mañana del sábado en Arona, en Playa de las Américas, y que viene a demostrar que la voluntad o la voz de muy pocas personas pretende imponerse a la gran mayoría de los canarios, ¿no? El hecho de que exista pues una opinión distinta sobre un modelo turístico pues es respetable, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Hay otros foros donde poder debatir cualquier mejora existente en la economía canaria, pero a lo escuchado ahora mismo simplemente comunicar que, salvo mis datos se equivoquen, el 7% del suelo canario es el que se está destinando a la actividad turística, solamente el 7%, y con el 7% del uso del suelo, pues prácticamente vive más de la mitad de los canarios con empleo y con actividad recaudadora. Recordemos que el año pasado estamos en cifras récord de recaudación tributaria del Gobierno de Canarias, con la máxima, el máximo presupuesto de toda su historia, y que, en consecuencia, la actividad económica, no solo la turística, genera parte de la recaudación principal de los presupuestos generales de la comunidad, y que son los que se destinan tanto a transferencias del Cabildo como a ayuntamientos. Con lo cual, sin esta actividad principal, posiblemente Canarias tendría otro nivel de desarrollo y de evolución, ¿no?
Roberto, he visto esas imágenes de algunos de los manifestantes increpando a turistas en la playa del Camisón, ¿no? Porque se distingue muy bien dónde es, exactamente, frente al Mare Nostrum Resort. Las he visto ya en algunos medios nacionales. ¿Preocupa que la difusión a nivel nacional, incluso, quién sabe, a nivel internacional, pueda dañar la imagen turística de la isla de Tenerife?
Por supuesto, a nivel directo las personas que estaban allí físicamente, y a nivel indirecto porque muchos mercados, y en especial el británico y en especial para Tenerife, van a aprovechar este error importante de parte de algunas personas en increpar verbalmente, en agredir verbalmente pues a los turistas que estaban disfrutando de su mañana, y que en Gran Bretaña en concreto van a aprovechar para hablar de turismofobia en Canarias, y va a afectar evidentemente a las reservas de Tenerife, ¿no? Y esto no solo es un problema para el corto plazo, sino también que vemos que algunas personas pretenden gritar o pretenden manifestar su opinión en contra de la gran mayoría de los canarios.
No sé si esto les hace a ustedes reflexionar, quiero decir, porque estamos hablando mucho, o estamos escuchando hablar, para ser exactos, a los políticos estos días, de modelo turístico, y hay muletillas que se van repitiendo, ¿no? Y que yo creo que determinados partidos van imponiendo en la jerga incluso, ¿no? Y esto de hablar del decrecimiento, de moratoria, no digo ya de cotasa, que es un debate que parece que por lo menos el Partido Socialista quiere sacar adelante, es decir, todo esto, ¿cómo es compatible con la sostenibilidad, con el crecimiento? ¿Se puede encontrar un equilibrio, que es la pregunta, Roberto, entre sostenibilidad y crecimiento?
Sin lugar a duda, en primer lugar, porque desde el punto de vista de crecimiento ha sido la administración la que se ha quedado atrás. Hablamos en concreto de infraestructuras viarias, que han sido parte del problema y supone un perjuicio directo en la movilidad de los tinerfeños en concreto y de manera específica para poder cubrir los puestos libres que hay de trabajo en el sur de la isla. En segundo lugar, la poca oferta que hay de vivienda, que también es otro problema que no ha sabido resolver el Gobierno de Canarias en este último mandato, en concreto con la creación de viviendas sociales y alquileres sociales. Ya tenemos un ejemplo claro en La Palma. Si en La Palma no fueron capaces de resolverlo, imagínense ustedes en el resto del territorio canario. En concreto es la competencia o la consejería con la competencia directa, ¿no? En tercer lugar, respecto al tema de aguas, que en eso sí estamos de acuerdo, ha habido un retraso histórico de la isla de Tenerife en poder depurar las aguas residuales de las zonas urbanas de la isla, y todavía, a pesar del esfuerzo que se ha hecho en los últimos año y pico por parte del Consejo Insular de Aguas, que pondrá en funcionamiento en los próximos 2 o 3 años una gran parte de las nuevas infraestructuras, pues todavía queda mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Y es parte de otra responsabilidad de la administración, que no ha sido capaz de resolver esta necesidad del territorio tinerfeño en concreto, ¿no? Pero lo que es la sostenibilidad, por supuesto, incorporar mejoras en sostenibilidad al modelo turístico siempre es bienvenido, y en segundo lugar, otro, lo que es la diversificación del modelo turístico, evidentemente que pasa porque la administración cree un marco normativo y fiscal que incentive a las personas, a los canarios, que tengan voluntad de invertir y de crear actividad, o que sean de otro territorio, que vengan a Canarias a hacerlo, ¿no? Con lo cual, las normas están hechas, las herramientas están hechas. Si no se aplican en Canarias es porque alguien decide no hacerlo.
¿Qué sientes, Roberto, particularmente cuando escuchas esa frase de Tourist Go Home de boca de algunas de estas personas?
Pues nos da tristeza y nos da pena y nos da preocupación el hecho de que todo el esfuerzo que hacen muchísimas personas que a diario se baten el cobre en darle mejor servicio turístico en las distintas categorías que hay a nivel alojativo, en restauración, en ocio, en actividades deportivas, en toda la oferta turística, viene a perjudicarse por la voz de unos pocos, ¿no? Y esto es lo que nos da tristeza y preocupación.
Muy bien. Roberto Uselay, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Muchísimas gracias, Roberto, por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hay un montón de mensajes por aquí, oyentes. Dije por aquí un oyente, detrás de esto está Podemos, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, hola Guillermo Maricruz y equipo COPE. Yo estuve a los cristianos, pero no me enteré de este tema grabado, increpando a los turistas, dice por aquí un oyente. Fue el sábado, exactamente. Otro oyente que dice, ayer vi a los cristianos, vi a manifestantes exhibiendo sus carteles mientras comían restaurantes llenos de turistas, atendidos por trabajadores que vienen del turismo. ¿Esos camareros vivirán atendiendo solo a estos iluminados? Me resultó insultante, dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, sigue insistiendo en manifestar que el 90% de los ecologistas radicales que presumen de turismofobia suelen ser o mantenidos del sistema o funcionarios. El mismo Daniel Duque lo es. Son gente que tiene resuelta su vida con papá Estado. El turismo hay que regularlo y controlarlo. Todos vivimos de él. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, lamentable lo que estoy escuchando. Desde luego no se puede tratar así al turismo. ¿De qué piensan que vamos a vivir y a comer en Canarias? Nos dice por aquí una oyente. Y otro oyente que nos recuerda que hoy es Santa Rita, y felicitar a los que se llamen así y a los funcionarios públicos, que es su patrona. Otro oyente que dice por aquí, Canarios, sigan votando a Podemos para hacer la nueva Venezuela, nos dice por aquí este oyente. Bueno, 11:35, hacemos una pausita. Les invitamos a que sigan opinando sobre este asunto. ¿Creen que debe haber una moratoria turística? ¿Creen que hay que cambiar el modelo turístico? ¿Se identifican con este tipo de manifestaciones? Cuéntenoslo en el 610-1080-11.
Por un ayuntamiento cercano que priorice los asuntos sociales sin cita previa. Soy Odalis Padrón, candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. Sí, has escuchado bien. Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí. Somos de
aquí. Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 30 de marzo al 26 de abril de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, 5 litros por 8,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Talentum Tenerife es el programa formativo del Cabildo de Tenerife en ciencia y tecnología.
Un ecosistema que fomenta la actitud emprendedora en jóvenes, la creación de nuevas empresas y la atracción de empresas internacionales de perfil tecnológico.
Consulta los planes formativos Talentum Tenerife. Formación, conocimiento y talento.
Cabildo de Tenerife.
Este martes, 23 de mayo, la mañana en Tenerife, desde el stand de Santiago del Teide en Gastro Canarias. A partir de las 11, Guillermo García te contará toda la actualidad y todo lo que el municipio tiene preparado para promocionar sus productos y gastronomía en el Salón Gastronómico de Canarias. Martes 23 de mayo, la mañana en Tenerife, desde el stand de Santiago del Teide en Gastro Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Palpitor celebra con nosotros nuestro 10º aniversario con ofertas, promociones y descuentos especiales.
Palpitor, lo último en complementos para decoración y la más alta calidad en pinturas.
Palpitor en La Matanza y en palpitor.es.
Palpitor, tu tienda en pinturas y decoración.
En la Unidad de Cirugía Robótica Avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922-295030. Quirón Salud. La salud persona a persona.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Soy Luis Geray, alcalde y candidato del PSOE a la Alcaldía de La Laguna. El día 28 tenemos una cita en las urnas. Es importante votar para que sigamos estando a la vanguardia con más bienestar, más justicia social y más sostenibilidad. Estoy comprometido contigo y necesito tu voto.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:38, les cambio radicalmente el tema, les sigo invitando a que nos sigan ustedes mandando mensajes con su opinión y notas de voz sobre el tema de la manifestación y el modelo turístico, pero hay una noticia en la que me gustaría detenerme y que me ha parecido realmente preocupante. Miren, en los últimos 20 años se ha disparado el consumo de comida rápida entre niños y adolescentes nada menos que un 19%, ha pasado del 3 al 22%, la verdad que me ha llamado la atención. Y claro, Canarias está a la cabeza de España. Una cosa más en la que estamos a la cabeza de España. También en el consumo de comida rápida entre niños y adolescentes. Claro, estos son datos, hay que decirlo, de un equipo de investigadores liderado por el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y, hombre, pues, ¿qué quieren que les diga? Que somos los niños y adolescentes que menos adherencia tenemos a la dieta mediterránea entre los 8 y 16 años. Verdaderamente son datos preocupantes, ¿eh? De todo esto quiero hablar con Gustavo Moreno, que es presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria. Además, los médicos de atención primaria justamente son los más encargados de concienciar a la población sobre sobre una adecuada alimentación. Don Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días.
Estará de acuerdo conmigo que son datos para preocuparse aquí en Canarias, ¿no?
Sí, son datos para preocuparse porque, bueno, yo creo que reflejan un poco lo que hemos ido viviendo en los últimos años, ¿no? Con respecto, si pensamos en las comidas que preparaban nuestros padres o nuestros abuelos y pensamos en las comidas que preparan en las familias hoy en día o que se comen, pues evidentemente los hábitos, no creo que a nadie le pase desapercibido que han cambiado.
Desde luego que sí, claro, porque es que una cosa va aparejada a la otra, porque el estudio, aparte de reflejar este enorme incremento del consumo de comida rápida, refleja la considerable bajada en la ingesta de pescado y legumbres, que son básicas en una alimentación sana, ¿no?
Efectivamente. Si te fijas, pues bueno, por un lado tenemos lo que es la oferta, ¿no?, de comida, ¿no? En los últimos, vamos a poner últimos 10, 20 años, pues evidentemente el número de establecimientos de comida rápida, incluso integrados dentro de los centros comerciales, que son los que visitan los jóvenes, y con promociones, no nos olvidemos, con promociones importantes y totalmente dirigidas a la gente con menos recursos, como pueden ser los jóvenes. Es decir, sí, pásate por el McDonald's y te compras una hamburguesa con un euro. Es decir, ese tipo de cosas son estrategias comerciales que van destinadas directamente al público con menos recursos, al público joven, y que son muy atractivas, ¿no? Entonces, pues yo creo que, sin embargo, no vemos ningún comercio de comida rápida donde te vendan una ensalada, una dieta DASH, ¿no?, como una dieta mediterránea, de estas que comentamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso va siendo calado también en la población, porque ya no solo son los jóvenes, también los padres de los jóvenes. Entonces empiezan a cocinar de otra manera, ¿no? Ya no te encuentras los potajes que hacían las abuelas con verduras de la huerta, sino que, bueno, pues todo tiene más que ver con comida procesada y demás, ¿no?
Ahí quería ir, era mi siguiente pregunta. Los productos procesados, ¿también en jóvenes, en adolescentes, en niños, estamos abusando de productos ultraprocesados?
Sí, también, y lo vemos mucho en el supermercado, ¿no? Yo creo que si te fijas, una cosa que refleja bastante bien el qué productos se están consumiendo más son la disposición de las estanterías en los supermercados, ¿no? Los productos ultraprocesados, los cereales, por ejemplo, los cereales estos de paquete que son ultraprocesados, que tienen muchísimos azúcares, ¿no? Pues están ahí a la vista, los primeros de todo, mientras que los cereales que son más integrales, con menos azúcares, como menos procesados, están más escondidos, ¿no?, en los estantes de abajo. Entonces, es una manera de potenciar pues el consumo de comida procesada, ultraprocesada.
Seguramente hay un producto que es la metáfora de todo lo que estamos hablando, desde la comida rápida hasta la ausencia de productos frescos, de legumbres, etcétera, que es el ketchup, ¿no? El ketchup es un poco la metáfora de lo ultraprocesado, que acaban acostumbrando a los niños a un sabor extra dulce y, claro, después les da una manzana o una pera y no se la quieren comer, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, curiosamente, ketchup, que en una comunidad autónoma, que presumimos de llevar tomate, es decir, para que veas un poco hasta dónde nos va llevando todo lo que es el tema cultural y social, ¿no? Ya la OMS habla de que para la agenda de 2030, ¿no?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay que mejorar los niveles de obesidad, hay que mejorar los niveles también de países en donde no hay alimentación adecuada, y una de las cosas que se proponen es tener entornos saludables, sociedades saludables, es decir, esto no solo cambia porque empecemos a aumentar la educación en los colegios. Cambia porque la sociedad...
Claro, la pregunta es, ¿qué hay que hacer para cambiarlo? ¿Qué pueden hacer ustedes la atención primaria? Es decir, ¿cómo se cambia todo esto? Sería mi conclusión final, Gustavo.
Es difícil de cambiar desde un solo ámbito, es lo que te comentaba, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer políticas saludables, es decir, políticas que van no solo desde el ámbito de la educación, también desde el ámbito de la sanidad. Por ejemplo, perdimos con la pandemia la oportunidad de poner en marcha proyectos muy interesantes, como proyecto ALIPA, por ejemplo, que es un proyecto que habla de enseñar a los adolescentes las propiedades de las comidas, de los alimentos, pero también hacer talleres con cocineros para sus padres. Es decir, que esas son estrategias que pueden servir, porque lo que te comentaba, de nada sacamos en informar al adolescente si después en casa no se cocina lo que se tiene que cocinar. Claro. Hay que hacer un cambio cultural y, por tanto, eso implica a distintas instituciones y a distintos niveles, no solo político, también sanitario, educación, y a lo mejor incluso hay que plantearse política económica de gravamen a determinadas empresas que están haciendo ofertas muy, muy llamativas para jóvenes de productos que no deben consumir, ¿no? Igual que se pone con el tabaco o con cualquier otra cosa, ¿no?
Claro. El mensaje está enviado, creo que es nuestra obligación y creo que todos los padres deben reflexionar sobre este incremento en un 22% que se dice pronto de la ingesta de comida rápida y sobre todo el hecho de que en Canarias estemos junto con Andalucía a la cabeza de España. Creo, insisto, que merece una reflexión por parte de todos. Gustavo Moreno, presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria. Muchísimas gracias por contárselo todo.
Muchísimas gracias a ti, Guillermo.
Un saludo.
Muchísimas gracias, buen día.
Hasta luego. 11:45 ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Este martes, 23 de mayo, la mañana en Tenerife, desde el stand de Santiago del Teide en Gastro Canarias. A partir de las 11, Guillermo García te contará toda la actualidad y todo lo que el municipio tiene preparado para promocionar sus productos y gastronomía en el Salón Gastronómico de Canarias. Martes 23 de mayo, la mañana en Tenerife, desde el stand de Santiago del Teide en Gastro Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
14 minutos para llegar a las 12 de mediodía. Vamos con una entrevista electoral. Nos espera el candidato de Ciudadanos al Cabildo Insular de Tenerife, también al Ayuntamiento de Santa Cruz, Enrique Arriaga.
Esto es un espacio del partido, coalición o federación política de la campaña electoral que concurre al 28 de mayo.
Don Enrique Arriaga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Hoy estamos hojeando todo un poco las últimas encuestas, ¿no? Por lo menos las que publican diferentes medios de comunicación y diferentes grupos mediáticos. ¿Cómo sale Ciudadanos de momento las encuestas, Enrique?
Bueno, depende de cuál sea, ¿no? Y por quién esté trabajada y manipulada. Pero bueno, la verdad
¿manipulada?
Manipulada la cocina. Uh-huh. La cocina se puede jugar mucho con las encuestas, ¿no? Y estamos viendo, pues, cómo se polarizan las encuestas en función de quién las haya encargado. Y lo importante es verlas las que no tienen cocina, ¿no? Y ahí es donde se pueden sacar datos reales de las tendencias y de lo que puede pasar, aunque como siempre se dice, el tópico de que la mejor encuesta es la del domingo, está claro, pero bueno, sí es verdad que se ha estado trabajando estos días para intentar condicionar un poco al electorado.
¿Con las encuestas de la mano Ciudadanos, por ejemplo, está optimista de cara al Ayuntamiento de Santa Cruz?
Pues sí. Sinceramente somos optimistas tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo de Santa Cruz. Incluso en el resto de sitios en los que lo presentamos también hay datos importantes y, hombre, no nos presentamos en tantos sitios como en el 2019, pero los sitios en los que nos presentamos con garantía y esperamos como mínimo repetir lo que teníamos.
¿Optimista es sinónimo de ser llave a lo mejor para una formación de gobierno? Lo digo porque en las dos instituciones, tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz como el Cabildo, hay una igualdad terrible entre... parece que entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, ¿no?
Sí, de hecho, una de las encuestas que se le dio de Canarias 7 en Santa Cruz, somos ese concejal que nos dan, entre comillas, el que es decisivo para hacia un lado o hacia otro, y en el Cabildo puede ser exactamente igual. Vamos a ver, yo creo que es importante, sobre todo para nuestro partido, el mantener las posiciones que teníamos en el 2019 y sobre todo de cara al futuro, pues seguir reconstruyendo el partido.
Pero yo creo que el electorado, el oyente que nos está escuchando, que diga, oye, pues a mí me convence el proyecto de Ciudadanos, también quiere saber a lo mejor si ese voto de Ciudadanos va a ser clave para decantar la balanza de un lado o del otro, hacia dónde va a ir, si hacia el lado del Partido Socialista o hacia el lado de Coalición Canaria, Enrique.
Bueno, yo ya lo he dicho, que en este caso nosotros no tenemos líneas rojas como teníamos en el 19. Nosotros, ya, yo creo que ya lo he dicho bastantes veces, nuestra única línea roja o con quien podamos pactar es con quien cumpla nuestro programa. Nuestro programa es muy claro, es muy ambicioso, y ahí lo que tenemos que ver es con el mayor grado de cumplimiento que podamos tener con cualquiera de las fuerzas políticas para, como digo, para en ese caso ver con quién podemos tener pactos, evidentemente.
Pero y si yo le pregunto ahora al bote pronto, ¿su programa es más parecido al del PSOE o al de coalición?
Bueno, tiene cosas parecidas con los dos. Sinceramente, nosotros, como somos partido de centro en este caso, las medidas son muy centradas y tiene cosas comunes con tanto con Coalición Canaria como con el Partido Socialista.
De todas formas, parten ustedes en Santa Cruz con el eslogan que es limpia Santa Cruz, muy directo, muy claro, y yo diría que un poco hasta atacando al actual grupo de gobierno, ¿no?
Bueno, hay que ser claro en las propuestas que queremos para Santa Cruz, y queremos darle un cambio a Santa Cruz, y este eslogan, como bien dices, es bastante directo, y sobre todo de cara a recuperar, yo creo que el prestigio de Santa Cruz. El otro día, el jueves pasado, se dio una situación que hay mucha gente que no la ha entendido, pero la voy a explicar hoy, que fue el debate de Televisión Española en Las Palmas, curiosamente, que además se hizo en Las Palmas, no Tenerife, pues se hizo en Las Palmas, pero era un debate de alcaldías de capitales de provincia, es decir, tanto Santa Cruz como Las Palmas, y todos los partidos políticos, excepto Ciudadanos, optaron por Las Palmas, por mandar sus representantes por Las Palmas. Santa Cruz, el único que representaba a Santa Cruz de Tenerife ahí en ese debate era yo. Había gente que dice, bueno, esto es un debate de Las Palmas. No, era un debate de las capitales de provincia.
Mucha gente que nos preguntó, incluso, oye, ¿qué hace Enrique Arriaga en un debate de candidatos de Las Palmas, no, de la Canaria?
De capitales de provincia, de Santa Cruz y de Las Palmas. Sí. En este caso, pues todos los partidos, Coalición Canaria, decidió mandar a su representante por Las Palmas, Nueva Canaria, evidentemente, porque es donde representa, pero también el Partido Popular y el Partido Socialista también mandaron a su representante. Al final yo fui allí a defender el proyecto y el liderazgo de Santa Cruz, y muy claro, queda que al final Las Palmas está ganando a Santa Cruz, precisamente porque a todos los partidos les importa mucho más Las Palmas, incluso a Coalición Canaria, que hoy salió un artículo en el periódico con Pablo Rodríguez, con el vicepresidente que fue en su momento del gobierno de Canarias, que dice que Las Palmas tiene que ser la capital de Canarias, y eso es Coalición Canaria, que no olvidemos que fue
la que subió. No sé yo qué opinará de eso Rosa Debel y compañía, pero bueno, en fin, será materia para otra entrevista, en cualquier caso, no para esta. O sea, que ustedes apuestan por el liderazgo de Santa Cruz, digamos.
Fundamental. Estamos quedándonos atrás en muchísimas cosas, en no solamente en los servicios básicos, que también en el debate con Las Palmas era muy claro, pero sin embargo ellos tienen una hoja de ruta que está funcionando mucho mejor, porque yo creo que también allí, y lo hemos hablado muchas veces, en Las Palmas y en Gran Canaria, todos los partidos, cuando tienen que defender sus intereses, los defienden, y aquí no, aquí ya lo que hacemos es contrario, es pelearnos entre nosotros, y así nos va. Y entonces yo creo que Santa Cruz hay que cambiar muchas cosas, no solamente todo es carnavales, los carnavales están muy bien, pero hay que hacer otras muchas cosas por dinamizar
Santa Cruz. ¿Qué hay que mejorar en Santa Cruz en los próximos 4 años, Enrique?
Pues aparte de los servicios públicos básicos que están en algunos casos pues deteriorados, como es la limpieza, como es la seguridad, que es fundamental cambiar el contrato de limpieza, porque Santa Cruz está sucia. Santa Cruz tiene plagas, Santa Cruz tiene ratas como gatos, Santa Cruz tiene falta de seguridad, hacen falta más de 150 policías en la plantilla de la policía actual, pero también necesitamos dinamizar la ciudad de otra manera. Por ejemplo, siempre se habla de que hay que traer el turismo a Santa Cruz. El turismo en Santa Cruz no va a quedarse porque no tiene planta hotelera, pero sí podemos hacer que muchos de ellos vengan durante su estancia en el sur de Tenerife o en el norte, pues dinamizando, por ejemplo, con el carnaval. El carnaval se ciñe siempre a lo que es el periodo de carnaval, pero sin embargo, todos los sábados o domingos se pueden hacer actuaciones de carnaval, como un mini carnaval, que sirva de atractivo para que muchos de los turistas que han oído hablar de nuestro carnaval y que han venido en una época diferente, pues pudieran disfrutar, y también serviría para nuestros grupos para tener ingresos extras también y poder mantener su actividad.
¿Esa casa del carnaval que tenemos es suficiente o habría que apostar por un proyecto mayor?
Un proyecto mayor, pero además ese no es el sitio de la Casa del Carnaval. Yo creo que es un sitio que está lo suficientemente escondido como para que sea poco visitable. Yo creo que hay que ponerlo en un sitio que esté mucho más a mano, mucho más en la zona en la que se pueden mover los circuitos de los turistas, y, como digo, crear también una actividad vía escenario, vía como sea, que dinamizara con actuaciones de los grupos de carnaval, como si fuera un mini carnaval, por ejemplo, los domingos, para que los turistas vinieran. Y luego, otras muchas cosas, aparte de todo el tema de vivienda, también sacar adelante el plan de ordenación. Pero una de las cosas en las que sí envidiamos a Las Palmas y es el estar de cara al mar. Santa Cruz vive de espaldas al mar, sin embargo Las Palmas vive de cara al mar, ¿no? Es verdad que han tenido problemas de contaminación con las banderas azules, pero bueno, ellos viven de cara al mar.
¿Y qué medidas se pueden tomar más allá de lo que ya conocemos?
Bueno, muchísimas más. Nosotros tenemos un proyecto ambicioso que hemos incorporado a nuestro equipo de trabajo al arquitecto Chus del Real, que es una persona que ha estado trabajando durante muchísimos años en acercar Santa Cruz al mar.
¿Sí?
Y tenemos un plan para toda la costa, no solamente para la zona centro, sino para empezar desde la zona de Corán hasta llegado más allá de Igueste y también en la zona del Roque de las Bodegas. Hay muchísimas actuaciones en las que tenemos que ir recuperando ese dinamismo del mar y sobre todo facilitando el acceso. Nos vamos a la zona de Añaza y es una zona bastante complicada, aunque se han hecho 3 o 4 cositas, pero sobre todo los accesos son muy malo, no se ha dinamizado la parte baja, es una zona que a veces da miedo ir porque es una zona que es insegura, pero también hablamos de la parte de recuperar la dársena de los llanos, que es un tema que habría que ir trabajando con tiempo con la autoridad portuaria, o también hablar de la parte de Igueste de San Andrés, que para intentar bañarse ahora mismo en Igueste es bastante complicado.
Me ha nombrado Añaza, hay un plan de barrios, ¿tienen medidas específicas para los barrios ustedes?
Sí,
hay una zona, por ejemplo, como el Distrito Suroeste, que ha crecido un montón también en los últimos tiempos, ¿no?
Ahí hay una parte muy importante que también tiene que ver con una parte estrella de nuestro programa, que es la movilidad.
Uh-huh.
Aparte de dinamizar cada uno de los barrios, utilizando las infraestructuras que hay de colegios, infraestructuras educativas, que hay que abrirlos por las tardes para crear actividades de dinamización y de ocio organizadas por el ayuntamiento, yo creo que eso hay que potenciarlo y conseguir que nuestros jóvenes estén en una zona relativamente controlada con el deporte y no haciendo otras actividades que no serían deseables, pero también la comunicación de los barrios, por ejemplo, como la zona del suroeste, que nosotros apostamos firmemente porque el tranvía crezca y se amplíe en esa línea 4 que hemos puesto sobre la mesa, que llegaría desde el Hospital de la Candelaria, San Matías, Santa María del Mar y Añaza, uh-huh. Pero también la línea 3 que uniría lo que es el barrio del Cabo con Residencia La Naga transversalmente en Santa Cruz, que es otra de la línea fundamental, o la ampliación en una parada de la línea 2 que ahora mismo acaba en Tínser y la llevaríamos hasta el Muñeco de Nieve. Eso combinado con el transporte público conseguiríamos que Santa Cruz esté mucho mejor comunicada, más cohesionada y sobre todo que haya mucho más movilidad.
Me gustaría conocer, hay una cuestión que es actualidad, hemos empezado hablando del programa de este asunto, que es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de sobre el catálogo de vestigios franquistas, ¿no? Una nueva orden de suspensión cautelar de ese catálogo de vestigios franquistas, esta vez ya entrando en el fondo de la cuestión. ¿Cuál es la postura de ustedes sobre este asunto, Enrique?
Nosotros lo hemos dicho varias veces en los plenos del Cabildo, nosotros somos respetuosos con la ley, evidentemente, si la ley de memoria histórica está aprobada, hay que cumplirla. Lo que sí que no estamos de acuerdo es en los trámites que se han hecho y que se han sacado de prisa y corriendo solamente para un municipio, ¿no? Yo creo que es lo suficientemente importante la ley de memoria histórica como para trabajar bien ese catálogo, mirarlo bien, como incluso ha entrado en el fondo ahora el tribunal, de que también que sea lo suficientemente justificado cada uno de esos vestigios, no simplemente porque pasaba alguien por allí,
sí,
directamente haya que cambiar o haya que retirar algún nombre o algún monumento, ¿no? Pero evidentemente, como digo, nosotros somos respetuosos con la ley, somos respetuosos con ese catálogo, pero lo que no se puede hacer es intentar sacarlo y deprisa corriendo solamente para una ciudad. Yo creo que hay que sacarlo, hacerlo bien, hacerlo con calma y que todo y con las garantías legales oportunas.
Sí, imagina una ciudad, por ejemplo, sin parte del monumento de la Plaza España, por ejemplo.
La verdad es que yo no lo entendería. Yo creo que es algo que está ya integrado, ese monumento que está ahí. De hecho, se habló en su momento cuando el proyecto de Herzog del charco de la Plaza España de eliminarlo y al final yo creo que se quedó y con buen criterio. Ahora se habla de quitar algún que otro, que no sé si son los dos soldados que hay allí, alguna que otra cosa, pero el monumento, yo creo que nadie concibe Santa Cruz sin ese monumento, ¿no? Quizás en el otro había que quitar la estatua y alguna que otra cosa, pero bueno, el nombre del mercado de Nuestra Señora de África también me parece poco, quizás que todos lo conocemos por ese nombre, ¿no? Yo creo que algunos de los temas podrían ser discutibles, pero bueno, si está en el catálogo y está justificado, pues tendremos que aceptarlo.
En temas de empleo y de generación de economía, ¿qué se puede hacer desde un ayuntamiento, Rick?
Pues en un ayuntamiento se puede hacer muchísimas cosas en combinación con el Cabildo de Tenerife y con el Gobierno de Canarias, sobre todo dinamizando en los jóvenes. Yo creo que es un programa importante. Lo hemos puesto en marcha desde el Cabildo, se llama el programa PONOS, que es un programa de generación de expectativas de empleo juvenil, porque hoy en día nuestros jóvenes, por desgracia, no tienen poco, les falta un poco de empuje, ¿no? A la hora de buscar empleo. Lo estamos viendo todos los días, que la hostelería dice que no encuentran trabajadores o el turismo. Y yo creo que ese programa ha ido muy bien en combinación con los ayuntamientos, pero también en lo que es el programa Talentum, que es formar jóvenes en nuevas tecnologías. Y yo creo que los ayuntamientos, en el caso de Santa Cruz, tiene que ser activo. Está el Ayuntamiento de Santa Cruz lleva los últimos años que es poco pasivo, ¿no? Es decir, oye, no puedo hacer una obra porque no tengo dinero, porque el gobierno de Canarias no me da, por el Cabildo no me da. No, no. Tú eres Ayuntamiento de Santa Cruz, no eres un pueblo, eres una capital de provincia. Haz el proyecto, prepara el proyecto y cuando lo tengas todo hecho, pide la financiación que la vas a conseguir. Lo que no puedes hacer es estar esperando a que el gobierno de Canarias o el Ayuntamiento o el Cabildo te diga, oye, mira, toma dinero y empieza a trabajar. Ha pasado con el Parque Viriclavijo. El gobierno de Canarias dio el dinero para rehabilitarlo hace mucho tiempo. Y ahora, gracias al fallido proyecto Rodén, es cuando se ha impulsado. Pero con esa, con otras muchas infraestructuras. Hay que ser proactivo. Hay que empezar a lanzar los proyectos y luego buscar la financiación, como hacen otros ayuntamientos, como el Auditorio de Adeje, el Teatro de Adeje Nuevo, que el Ayuntamiento de Adeje, que tiene menos capacidad económica que el Ayuntamiento de Santa Cruz, lanzó adelante su proyecto y al final obtuvo financiación complementaria del Cabildo y del gobierno de Canarias. Hay que liderar.
Termino con casi la misma pregunta que le hice al principio, pero con un matiz. Me decía que bueno, que no se plantea líneas rojas a la hora de pactar, que sencillamente será quien se ajuste más al programa de Ciudadanos. Pero ¿usted cree, por ejemplo, que con Unidas Podemos podría llegar hacia la izquierda, mirando hacia la izquierda, un pacto de gobierno en el que esté Partido Socialista, que entiendo que sí, y Unidas Podemos?
Pues sería igual de complicado que con Vox, por ejemplo. En un pacto que pudiera entrar Vox tenemos evidentemente muchos menos puntos de confluencia. Con Unidas Podemos quizás podríamos tener, que para nosotros es fundamental, la movilidad y la ampliación del tranvía. Igual Podemos no quiere el tranvía en Santa Cruz.
Eso quería decir, que no veo a Podemos dando
ni quiere el tren,
a nuevas infraestructuras.
Y para nosotros hay ciertos puntos que son innegociables. La movilidad en Santa Cruz tiene que cambiar en los próximos 4 años con las zonas de bajas emisiones, con los nuevos proyectos del tranvía y de las guaguas, y en ese punto pues probablemente no tengamos acuerdo.
Enrique Regás, candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Santa Cruz y también al Cabildo Insular de Tenerife. Le agradezco muchísimo su visita. De verdad, muchas gracias.
De nada, gracias a ustedes.
Hasta aquí la información del partido, coalición o federación política de la campaña electoral del 28 de mayo.
Bueno, 20 segunditos para llegar a las 12 del mediodía. Nos vamos al boletín informativo y seguimos con una hora de radio con temas muy interesantes. Por cierto, esa noticia que les van a contar ahora, el Real Madrid ha denunciado ante la Fiscalía los insultos racistas contra ayer Vinicius. El estadio me está llamando, dígame cómo se está poniendo la cosa. 12 en punto, boletín, y seguimos con una hora, venga.